Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos empezado la semana, una vez más, hablando mucho de la ley de amnistía y lo que te rondaré. El ministro Félix Bolaños ha tenido que reconocer en Bruselas que la Comisión Europea todavía tiene preguntas sobre el texto. Lo ha hecho en una rueda de prensa conjunta con el comisario Reinders, que ha reiterado que darán su dictamen final cuando la ley esté aprobada definitivamente. De momento, mañana el Congreso va a dar un nuevo paso en la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. La mesa y la Junta de Portavoces fijarán la fecha en la que se debatirá por primera vez en pleno, algo seguramente previsto para la semana que viene. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Será el pistoletazo de salida para la tramitación de una ley que la cúpula del Partido Popular considera que es una enmienda a la totalidad de la Constitución. Y es que no hay tiempo que perder, con Puigdemont calculando si tendrá la amnistía antes de las elecciones europeas de junio. De ahí esta carrera contrarreloj en la que el primer paso lo dan la mesa y junta de portavoces, poniendo fecha para que se tome en consideración y después se vean las enmiendas que presentarán los independentistas para consolidar sus exigencias. Será el pleno en el que la derecha lance toda su artillería contra la ley, pero estamos a las puertas de las Navidades y en el Parlamento no trabajan en enero. Eso retrasará su llegada al Senado hasta abril o marzo. El PP hará valer allí su mayoría absoluta para torpedear todo lo posible esa tramitación, pero siempre dentro de la legalidad, dicen a COPE, con lo que rechazan las tentaciones que le llegan desde Vox para que ni siquiera sea admitida a trámite en la Cámara Alta.
Desde el gobierno intentan diluir el debate para no sufrir un desgaste excesivo más ante la opinión pública. Por eso, mañana van a tratar de cambiar el foco y situarlo en la agenda social. Llega al Consejo de Ministros la ley de paridad, que busca una representación igualitaria de hombres y mujeres en los órganos de gobiernos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez intenta escapar de la atmósfera contraria a su gobierno y al PSOE para recuperar la iniciativa. Como primer paso, el Consejo de Ministros recupera la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, una norma que decayó la pasada legislatura. Sánchez persigue sacudirse la asfixia luciendo ADN feminista en vísperas, además de la toma en consideración de la amnistía en el Congreso, a añadir a los ecos de las negociaciones con Carles Puigdemont, supervisadas por un mediador salvadoreño que Sánchez ha equiparado con las del gobierno de José María Aznar y ETA en Suiza. La tentativa de reconciliarse con la opinión pública lleva además al Ejecutivo a ultimar antes de fin de año un decreto ómnibus con la subida de las pensiones, además de medidas fiscales, la extensión de la gratuidad del transporte público o la rebaja del IVA de algunos alimentos, entre otras medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra de Ucrania.
Fuera de nuestras fronteras, la contraofensiva de Israel en Gaza entra en una nueva fase. El ejército israelí combate en el sur y en el norte en búsqueda de milicianos de Hamas. Este es el sonido a esta hora en la franja. Vamos a conocer la última hora. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Lo último es que se están registrando ataques de Israel en los alrededores de dos hospitales de Gaza, uno en el norte y otro en el sur. Los soldados están intentando infiltrar en las zonas urbanas del sur, algo que ya han conseguido en el otro extremo del territorio. Hace unos minutos ha comparecido el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari.
Nuestras fuerzas actúan con determinación, valentía y profesionalismo. Golpean a muchos terroristas cara a cara. También hay bajas, pero quiero enfatizar que nuestras fuerzas están decididas a matar a los terroristas para ganar cada batalla y continuar haciéndolo donde sea necesario.
Este es un claro mensaje a Hamas, que por otro lado ha asegurado que ha impactado tres vehículos militares israelíes en Han Yunis. Los ataques se intensifican y por eso Israel le ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que evacúe un almacén que tiene en esa zona del territorio. Les dan 24 horas para hacerlo antes de seguir con su ofensiva terrestre. Una orden que ha sido criticada por la OMS. Solicitan a Israel que la retire y que protejan civiles, instalaciones humanitarias y hospitales.
Y cambiamos por completo de asunto, hablamos de la nevada que ha paralizado buena parte de Alemania y ojito que se repite. El aeropuerto de Múnich pudo retomar su actividad, pero ha vuelto a anunciar que estará cerrado hasta mañana al mediodía. Y es que se prevé que siga nevando toda la noche. La ola de frío ha provocado también muchos problemas en carreteras, trenes y transportes públicos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
En Baviera es la nevada más intensa desde 2006 y las bajísimas temperaturas tras la nevada han convertido Berlín en una gigantesca pista de patinaje sobre hielo con superficies como la famosa Plaza Alexanderplatz solo accesibles deslizándose. El fenómeno, esa intensa helada sobre más de 10 centímetros de nieve, se llama aquí hielo negro y es muy peligroso. Protección Civil recomienda a las personas mayores no pisar la calle. A esto se suma en las carreteras una niebla con visibilidad por debajo incluso de los 5 metros con temperaturas mínimas de entre menos 5 y menos 11 grados. Esto ocasiona cierres de aeropuertos, numerosos accidentes de tráfico, suspensión de líneas ferroviarias, especialmente en el sur. Hasta mañana martes no habrá tráfico de larga distancia en las rutas Múnich, Salzburgo, Innsbruck y Zurich. Y los trenes que sí salen van tan hacinados que la policía se ha visto obligada a detener a algunos de ellos para sacar pasajeros a la fuerza. Aunque la peor parte sin duda se la llevan las personas sin techo. En Berlín los albergues están desbordados y se han abierto varias estaciones de metro para que al menos puedan dormir a cubierto.
En España, menos mal, no llegamos a esos niveles, aunque también han bajado bastante las temperaturas a las puertas de un puente en el que se prevén millones de desplazamientos por carretera. Mañana la DGT activa su habitual operación salida. Mucho cuidadito. Sandra Senjo.
El dispositivo especial de tráfico para este puente se mantendrá desde las 3 de la tarde de mañana martes hasta la medianoche del domingo. Es el día en el que se esperan los mayores problemas de circulación en la vuelta a casa. Para ello, la DGT cuenta con más de 1.300 radares. Además de los destinos turísticos habituales, los desplazamientos afectarán sobre todo a zonas de montaña. En cuanto al tiempo, el último puente del año comenzará con heladas, pero después subirán las temperaturas. Es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Su portavoz es Rubén del Campo.
Durante la segunda mitad de la semana, el ambiente será más templado, con unas temperaturas propias o algo más altas de lo normal para la época del año, y eso sí, con lluvias que afectarán sobre todo al norte y al oeste del país, precipitaciones que en Galicia podrán ser abundantes.
El jueves los termómetros seguirán subiendo. De hecho, se superarán los 20 grados en el Mediterráneo o el Cantábrico. Pero las lluvias también se extenderán, aunque ya durante el fin de semana quedarán acotadas al norte.
Más de 100 jóvenes colombianos y peruanos han recibido una de las becas Transformando Realidades de BBVA. En ella se reconoce a los hijos de los emprendedores, cuya historia de vida, emprendimiento y lucha representa un ejemplo para la sociedad por su trabajo, disciplina, creatividad e impacto en su comunidad. Lo ha contado en esta linterna Javier Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA.
Entendemos que la educación es un motor de cambio fundamental, es una puerta hacia oportunidades para estos chicos y la manera de poder romper un poco, digamos, esa trampa de pobreza en la que estas familias viven, ¿no? A partir de ahí, pues hablando con BBVA, pues decidimos lanzar este programa que trata de aunar el emprendimiento de sus padres junto con los estudios universitarios de sus hijos.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Hoy destacamos una buena noticia para el mundo del arte, y es que ha aparecido La Virgen con el Niño, la mítica obra de Botticelli que durante décadas ha alimentado la fantasía de los coleccionistas. El cuadro estuvo en poder de la familia Somma, que se lo pasó de generación en generación hasta que un día desapareció sin saber muy bien cómo. Bueno, pues ahora, 50 años después, un miembro de esa familia ha reconocido que mintieron por miedo a que le robaran la obra, pero que en realidad siempre la han tenido controlada. Hecha la confesión, la familia Somma ha aceptado que vuelva a ser expuesta. Fue una mentira de 50 años, pero bien está lo que bien acaba.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que en tu vida se ha cruzado un profesor, un maestro que te ha marcado para siempre. Imagínate que ahora, años después, ese maestro te necesita para lo más elemental de su vida. Te voy a contar la historia de Javier García de Jalón. Javier era, ya está jubilado, de esos profesores universitarios que, como dicen sus alumnos, dejan huella. Un docente dedicado y querido al que en 2016 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, la maldita ELA. Una enfermedad que padecen casi 5.000 personas en España, que no tiene cura y que afecta al control sobre los músculos. Javier necesita un respirador 24 horas al día. Todavía puede hablar, pero poco a poco va perdiendo la movilidad. Esta circunstancia ha hecho que algunos antiguos alumnos a los que él se entregó sean los que ahora se turnan para ir una vez a la semana a cuidarle y acompañarle. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y agradecida del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Javier tiene 74 años y su vida ha estado siempre ligada a la investigación y a la enseñanza. Ha sido catedrático en las escuelas de Ingeniería Industrial de Bilbao, San Sebastián y de la Universidad Politécnica de Madrid. Hace 6 años le diagnosticaron la enfermedad de sopetón sin que lo esperara, pero lo supo asumir desde el principio con mucha paz y fe.
A lo largo de mi vida, muchas veces he pensado qué enfermedades podría tener, pero nunca había pensado en la ELA. Tenía que pasar infartos, el cáncer, y la ELA me llegó por sorpresa. Pero no me quitó la paz. Cuando llegó la ELA, estuve tranquilísimo, porque descubrí desde el primer momento que era la voluntad de Dios para mí.
Aunque las investigaciones de Javier han sido muy importantes en el campo de las matemáticas, mira, en 2011 ganó los 2 premios internacionales de investigación más importantes de su especialidad, reconoce que lo más valioso siempre han sido las clases con sus alumnos.
Nicolás precisamente estudió ingeniería industrial y pertenece a una de las últimas promociones a las que Javier enseñó. Nos cuenta que ha sido de los mejores profesores que ha tenido nunca, que sus clases eran conocidas en toda la universidad y que los alumnos se sentaban hasta en el suelo del aula para escucharle.
Podría decirte que era como un partido del Bernabéu de Champions en un fin de semana de estos intensos en la época de primavera. Clases abarrotadas, gente subida por las paredes, las ventanas, pupitres compartidos entre varios, incluso gente tomando apuntes en el pasillo solo de lo que escuchaba, pero no podía ver, ¿no? O sea, no, una pasada.
Mira, hemos conseguido el documento de cómo el profe daba clase.
¿Cuál es el rango de la matriz? Eso sí, a cazar. Eso sí, a cazar. Pero bueno, era todo. Era. ¿Qué relación?
Escuchábamos una clase de Javier en 2016, una de las últimas que dio. La relación con Nico se formó gracias a unas tutorías que Javier se ofreció a dar los fines de semana. Todo un apasionado de la enseñanza. Y es que Nico también jugaba al fútbol y se apuntó porque necesitaba un pequeño refuerzo. Aunque a veces se saltaba los entrenamientos. Y mira, Javier le sigue recordando.
Al final, en una escuela como esta, que es una escuela pública, costaba, ¿no?, encontrar la cercanía con un profesor. Realmente somos muchísimos alumnos y Javier mostró mucha preocupación por ayudarnos y al final, bueno, pues nosotros de alguna forma lo valoramos y lo pusimos a coger en un principio de una forma egoísta, ¿no?, para poder sacar las asignaturas, pero luego se convirtió en una amistad que te estoy contando yo, pero somos muchos los amigos y compañeros de la escuela que tenemos una amistad así con Javier.
Nico apreciaba tanto a Javier que nunca olvidará el día en el que les contó en clase que tenía ELA y que tenía que dejar la docencia.
Pues es verdad, estoy enfermo, tengo una enfermedad grave que me afecta a las neuronas motoras, a nivel espinal.
Ese era el momento en el que les contaba que tenía él a sus alumnos. En su última clase le llevaron una tuna a sus estudiantes para que le cantara y para que se despidieran de él. Le dedicaron unas palabras entre lágrimas y aplausos. Arturo Ortega, que también va cada semana a cuidarle, se le hace muy duro ver cómo su estado físico va empeorando poco a poco.
Es una enfermedad que poquito a poco vas perdiendo movilidad. La respiración es un aspecto bastante importante que también, eso sí que he ido notando cómo ha ido esperando. Tiene más complicaciones de vez en cuando, pero al final va sacando distintas maneras de sobrellevarla. La verdad que es muy ocurrente, con una situación física pues bastante complicada, pero alegre, gracioso.
Arturo ayuda con los cuidados básicos, pero le ofrece mucho más.
Los cuidados son, pues básicamente, las necesidades diarias de una persona, ¿no? Pues ya sea ducharse o cosas así, ¿no? Y luego también, pues ayudarle con cosas de teléfono móvil. Él, como no tiene manos, pues puede hacer, pero a medias. Es verdad que se apoya mucho en el teléfono, que tiene buenos sistemas, pero bueno, hay cosas que al final él necesita ayuda y pues eso, para eso es lo que estamos, para ayudarle.
Arturo también ha ayudado a programar algunos de los inventos que ha hecho Javier para facilitarse el día a día, como por ejemplo avisar mediante su voz que va al baño o que necesita usar el teléfono. Y es que, como él mismo dice, no puede dejar de inventar como ingeniero. Por eso Nicolás cuenta que ni aún en esta situación deja de aprender de quien fue su profesor de álgebra.
Tenemos esa imagen de una persona tumbada en una cama que no puede hablar, súper dependiente. Qué pena tener que vivir así, yo no sería capaz para estar así. Bueno, pues comentarios, ¿no? Que te vienen a la mente. Es una situación que desde fuera se ve de una forma. Y con Javier, yo siempre que salgo de aquí, las semanas que vengo a verle, salgo de aquí pensando que hay opciones de felicidad detrás de eso. Para mí Javier sigue siendo, aunque no se pueda mover, le veo igual que el profesor que tenía en la escuela, que andaba por los pasillos de arriba abajo.
Javier es un ejemplo de cómo vivir la docencia con pasión, como una auténtica vocación. Aunque él no esperara ver los frutos de su dedicación y de su esfuerzo, la situación en la que se encuentra le ha brindado la fortuna de recibir el cariño de sus alumnos y de sentir también que su vida sigue teniendo un sentido y un propósito.
Yo no creo que haya tenido mala suerte con la enfermedad. Nunca me he preguntado por qué a mí. Yo creo que es algo que Dios me ha reservado. Y por lo tanto es bueno para mí. Y la experiencia dice que también está siendo bueno para muchas personas que me conocen y me quieren. Yo no me atrevo a decir ahora que mi vida ahora sea menos útil que hace 20 años. Yo creo que no. A lo mejor es mucho más útil ahora.
La vida cambió en 2016 para el profesor Javier García de Jalón. Le diagnosticaron ELA. Tuvo que dejar de dar clase en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica en Madrid. Desde entonces, sus alumnos son sus cuidadores. Esta es una historia de auténtica entrega, la de un profesor, Javier, que se entregó a la docencia con sus alumnos en cada clase, incluso los fines de semana, y la de estos alumnos que se entregan ahora a cuidarle, a acompañar al maestro. Una historia en la que es imposible medir quién enseña y quién aprende más. Gracias, Victoria Montaner, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, de amistad y agradecida del día.
Gracias a ti, Ángel.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Buenas noches, Ángel. Hoy te voy a contar una de espías a la española. Todo empieza hace unas semanas cuando el Centro Nacional de Inteligencia detecta que se ha producido una fuga de información confidencial. La cosa es que hay dos agentes que se están yendo de la lengua. ¿Estarán hablando con los rusos, como sucedió con el espía Flores hace unos años? Cuando un espía habla más de la cuenta, suele hacerlo por dinero y suele hacerlo a un enemigo de la nación. Pero en este caso, no. Al parecer, las fugas de información fueron hacia Estados Unidos. En el CNI se mosquearon seriamente y pusieron una denuncia ante la Fiscalía, de modo que en septiembre la Policía Nacional detuvo a dos de nuestros espías. Todo se ha seguido en un juzgado de Madrid. Les acusan de revelación de secretos, pero ojo, que son espías. De momento parece que no hay dinero de por medio, porque si no, estaríamos hablando de cohecho. Y lo más grave, si un espía revela información que afecta a la seguridad nacional, estaríamos hablando de traición. Y entonces la cosa es más seria. Lo sorprendente del caso es quién está detrás. Porque si nos espían nuestros amigos, ¿qué podemos esperar de nuestros enemigos?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de abril de 1951. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué pasa, Ángel? Buenas noches. En Dubái se está celebrando estos días la Cumbre Mundial del Clima, la COP23. Más de una veintena de países han acordado triplicar la capacidad actual de la energía nuclear a nivel global para 2050, menos España y Alemania. Sobre ella hemos hablado en el tema del día de hoy, lo hemos hecho con Alfredo García, que es experto en energía nuclear.
Muchas veces está predominando la política o la ideología frente a la ciencia, ¿no? Estamos viendo que hay países que la mayoría de los países avanzados del mundo se están dando cuenta que la energía nuclear es necesaria, no solo necesaria, sino imprescindible. Lo dice también la propia Agencia Internacional de la Energía, que sin el concurso de la energía nuclear va a ser mucho más complicado y mucho más caro conseguir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Y este fin de semana Venezuela ha celebrado una especie de referéndum sobre un territorio que se disputa con Guyana. Sobre este tema le hemos preguntado a Enrique Cerveto, con el que nos fijamos en el Mapa Mundi todos los lunes en El Foco.
El lunes pasado ya hablamos de este referéndum que había convocado Maduro para declarar que la región de Essequibo, que forma parte de la República de Guyana, pues que cree que debe ser considerado un nuevo Estado venezolano. La verdad es que el referéndum ha sido un fracaso, como decías, un fracaso colosal para el régimen, que está intentando...
¿Cómo todos los dictadorzuelos buscan asuntos para despistar, incluir... De verdad, qué cosas.
Bueno, pues eso hemos hablado con Enrique Cerveto. Y Ángel, vamos a cambiar de tema porque ojalá todos tuviésemos esta energía. Pedazo de saludo el de hoy, el de una oyente muy, muy especial.
Hola, soy Encarna y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Bueno, pues si hoy hicieran la encuesta del EGM en Cieza, Murcia, nos salíamos. Porque está toda la ciudad, todo el pueblo de Cieza, gracias a Encarna, escuchando la radio y escuchándola a ella. Ahí donde la ves con esa alegría, con ese tono maravilloso, tiene 90 años.
90 añazos, ¿eh?
Como 90 soles. Qué grande la señora. Encarna, pues sí. Un beso muy fuerte.
Eso, es un besito desde aquí. Y hacía tiempo que Alejandro Requeijo no se pasaba por el estudio.
Más que va a hacer.
Y al llegar ha visto las novedades, como por ejemplo que el vaporizador sigue entre nosotros.
Humidificador
sigue entre nosotros. El
vaporizador parece que estoy aquí fumando.
Bueno, el cacharrito que echa humo.
Eso, no es humo.
Lo que parece es, o sea, te da todo el aspecto de un toro sentado, como una especie como de jefe indio que está aquí haciendo señales de humo. Yo no sé qué estás haciendo de la
Leti. Y tú, perraca. Yo, jefe indio, y tú, perraca.
Eres toro sentado y te estás haciendo de la Leti o algo así. Parece que estamos aquí, imagino. Que esto es una rave y se han cerrado
prohibida. Primero, no has visto nunca un humidificador y por lo que estás contando, no has estado en una rave en tu vida tampoco.
Sí, parece que nos va a dar aquí una sesión de yoga, de reiki o alguna cosa de estas, así como metafísica.
No sé por qué yo a ti no te veo haciendo yoga.
Ni raves. ni a reiki.
No, arreque
unas rabas así bien frititas con alioli y tal,
sí, lo demás. Rave, no. Ni rave, ni yoga, ni reiki, no, ni nada de eso. Y no todo el mundo no tiene pelos en la lengua, Ángel, ni vergüenza para decir las cosas a la cara. Y si encima lo dices con un lenguaje que todo el mundo pueda entender, pues éxito asegurado. ¿Alguien se ha parado a pensar en la imagen que estamos dando? Se preguntaba esta oyente.
Se la repanfifla, iba a decir otra cosa.
Mejor así, sí, lo dejamos,
sí, ¿no?
Así.
Vamos, sí, se me entiende,
sí,
¿no?
Sí, se te entiende. Perfectamente. A mí de pequeña, cuando decía palabrotas, me decían...
Yo he dicho palabrotas.
Te voy a lavar la boca con jabón.
He dicho repanfifla, que no deja de ser una cosa que se ha inventado alguien. Y que ojo, igual la meten en el diccionario el año que viene.
Oye, pues mira, no estaría mal una propuesta.
Repanfinflar.
Desde aquí.
Dícese de cuando te... algo.
Fenomenal. Bueno, y este fin de ha jugado el Betis contra el Real Madrid. Daba paso Manolo Lama a Miguelito, pero la tos, la oportuna
espera,
tos.
Espera. ¿Ha jugado el Betis contra el Real Madrid? ¿Este fin de semana?
No. Me he liado.
No, ¿Quién ha jugado contra quién? No. ¿Quién ha jugado? No, ahora sales tú de esta. El Betis no ha jugado contra el Madrid, Cari.
Ah, contra el Granada.
Ha jugado el Madrid contra el Villarreal.
Contra el Granada.
¿Quién?
Madrid-Granada
2-0. Sí, eso sí. Vale, no, dice el Betis. Pero bueno,
me liado.
¿Dónde has sacado esto? Sí, un
me
poquito.
Liado. No sé, bueno, en fin, quedaba paso Manolo Lama a Miguelito, pero la tos, pues que se metió en el momento menos indicado.
Del Madrid, Miguel.
Bueno, ya está calentando el equipo de Ancelotti.
Es como Pedrito.
Calentando de forma intensa a los jugadores del Granada. Recordar que Gonzalo Villar finalmente se cayó de la convocatoria.
Estamos tosidos, calienta el equipo de Ancelotti.
Bueno, menos mal que estaba ahí Melchor para echarle
para
un cable.
Para echar un cable, porque si no...
Siempre, si de todos modos, ¿ves cómo hace falta un humidificador?
Es verdad. Para muchas cosas.
El Betis contra el Madrid, ¿dónde saca esta?
No lo sé, se me ha ido la pinza completamente.
Va a variar.
Estoy un poco cansada y se me ha ido la
¿De
olla.
¿De qué? ¿Es el lunes?
Ya, bueno, pero es tarde, son las 11:25 de la noche. Voy a correr, que si no, no vamos a tener tiempo. Y creo que deberíamos ponernos cargos en este programa, Ángel, pero así con gracia, como el que se ha encargado de poner el nombre de los cargos del actual gobierno.
El ministro de Justicia, ¿y de qué más? ¿Te lo sabes?
De Presidencia.
¿Y qué más?
De Relaciones con las Cortes.
Toma.
Conmigo misma,
es que el que pone los nombres a los ministerios, sí, hay que reconocer que es un cachondo.
Lo ha hecho bien.
Es un cachondo.
Sí, sí.
Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Tears for Fears, porque tal día como hoy, hace 40 años, en el año 83, se fueron de gira, una gira británica, en Liverpool,
no
con 14 fechas.
Tal día como hoy, se fueron de gira y no han vuelto. Se fueron a por tabaco y no han vuelto.
Siempre es una buena excusa para meter esta música,
vale,
¿no?
Sí. Mañana más, a ver con qué partido de fútbol nos sorprendes. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro. Y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos... Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.